7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 23 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Fomento ha negado que el gobierno haya hecho concesiones al PNV a cambio de su apoyo a los presupuestos. Ha dicho de la Serna que las negociaciones con los partidos comenzarán cuando las cuentas superen el debate de totalidad. Antes, desde el Partido Popular aseguraban que no se negociará la gestión de la seguridad social con los nacionalistas vascos. Por cierto, que la localidad de Cambó, al sur de Francia, es el escenario escogido por ETA para su acto de propaganda del 4 de mayo, en el que la banda tiene previsto anunciar su disolución. El juez del caso Pujol, José de la Mata, de la Audiencia Nacional, asume la investigación del caso del 3%, las mordidas de Convergencia a cambio de concesiones públicas. O sea, tiene de la Mata que esta trama pudo perjudicar a la economía nacional. Además, hoy la Fiscalía de Delitos de Odio ha denunciado a 9 profesores de un instituto de Barcelona por humillar a alumnos hijos de guardias civiles después del referéndum ilegal del 1 de octubre. El Supremo dictamina que solo con que un menor sea consciente de la violencia de género en el hogar ya se puede considerar como agravante. No hace falta que el niño presencie los malos tratos. Patricia Rossetti.
En muchos casos, los menores no se encuentran en la habitación de sus padres cuando el maltratador agrede a su madre, pero escuchan y son plenamente conscientes de lo que sucede. Se percatan de la agresión verbal y física y el Supremo resuelve ahora que la circunstancia agravante en presencia de los hijos debe entenderse cuando los niños se den cuenta de la violencia sin necesidad de que estén delante. En este caso, los hijos no estaban en la habitación cuando el padre agredió a la madre, cuando la tiró al suelo contra una cama, pero estaban en casa y acudieron al lado de su madre para ver qué había pasado. Una experiencia traumática, señala el Supremo, produce la destrucción de las bases de seguridad, se asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante y afecta de forma muy negativa al desarrollo de la personalidad del menor.
Y en Irak, el Daesh sigue presente a pesar de su derrota en las principales ciudades del país. Por ello, el ejército sigue recibiendo formación para luchar contra los terroristas. Una formación que recibe del contingente español y que se ha ampliado en los últimos meses. Manuel Ángel Gómez.
Los militares españoles adiestran ahora también al ejército de Irak en el control de fronteras. El jefe del contingente español, general Luis Cepeda, dice que es la prioridad del gobierno iraquí.
El primer ministro Al-Abadi ya expuso hace unos meses su prioridad absoluta en el control de la frontera con Siria, y se ha identificado el control de la frontera con Siria como un elemento fundamental para la estabilidad del país.
Se trata de impedir que entren nuevos yihadistas a Irak, donde Daesh ya no controla ni ciudades ni pueblos, aunque preocupa que haya yihadistas ocultos planeando atentados.
Sigue siendo un motivo de preocupación la existencia de células durmientes, así como de miembros del Daesh que están mezclados con la población civil y que tienen capacidad aún de atentar.
Daesh está debilitado, pero no ha desaparecido en Irak.
Ahora mismo el Daesh se encuentra muy debilitado y con menor capacidad para obtener recursos con los que cometer atentados, pero sin embargo sigue estando ahí.
España ha adiestrado a 40.000 militares iraquíes en 3 años.
Y la comunidad internacional ha condenado el uso de la violencia y la restricción de la libertad de prensa en Nicaragua, donde siguen las protestas a pesar de que el gobierno ha paralizado la reforma de la seguridad social. El balance, de momento, 27 muertos y más de un centenar de heridos y desaparecidos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí Raymond Kendall, miembro del grupo de mediadores de ETA, ha anunciado esta tarde en Bayona la celebración de una conferencia internacional el 4 de mayo que será, según ha dicho, primordial en el avance del proceso de paz definitivo en el País Vasco, sin dar más detalles. Solo ha habido una declaración, no estaban permitidas las preguntas y en ningún momento se ha nombrado a ETA. Por otro lado, Salah Abdeslam, el único miembro con vida del comando de los atentados de 2015 en Francia, ha sido condenado en Bruselas a 20 años de prisión por tentativa de asesinato por su participación en un tiroteo que se produjo en la capital belga unos días antes de su detención. Y los diputados han votado la pasada noche la nueva ley que endurece la política migratoria, una ley que ha provocado las primeras fisuras en el seno del Partido de la República en Marcha. 14 diputados de esta formación se han abstenido y uno, a pesar de las amenazas de expulsión, ha votado en contra. Ya Michel Cremant, que así se llama, ha decidido tomar la delantera y antes de que le sancionen ha preferido abandonar el grupo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha condenado hoy el el uso de armas en las protestas en Nicaragua en un comunicado en el que el gobierno llama a todas las facciones a renunciar de inmediato al uso de la fuerza. Esperamos que el gobierno de Nicaragua esclarezca sin demora y de forma cabal los casos de víctimas fatales, dice el texto, que añade que las restricciones a la libertad de prensa por parte del gobierno de Managua son inaceptables. Por lo demás, Merkel y Peña Nieto han inaugurado hoy la Feria Tecnológica de Hanofa, con México como país invitado, el mayor escaparate industrial del mundo en el que esta edición las estrellas son la inteligencia artificial, los robots, los almacenes inteligentes y las estaciones rápidas de recarga eléctrica de vehículos. Han causado sensación además en esta primera jornada la araña biónica y el sincronizador humano-robot, la máquina que responde milimétricamente a las órdenes que da una persona a través de sensores de movimiento colocados en el brazo. Y el director de orquesta Daniel Barenboim ha renunciado hoy a su premio ECO como protesta por el galardón que han recibido en esta edición dos raperos cuyos textos incluyen palabras antisemitas. Se suma así a una ola de protestas que exigen la retirada del ECO de 2018.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí, aunque desde hace 50 días no hay gobierno, a nadie parece que le entre el pánico, y menos al jefe de Estado, Sergio Mattarella, que mueve ficha y pasa el encargo de negociar al presidente de la Cámara Baja, Roberto Fico, del Movimiento 5 Estrellas. En esta nueva ronda intentará buscar apoyos en el Partido Demócrata para conseguir salir del actual bloqueo. También hoy un tribunal de Venecia ha condenado a prisión a tres jóvenes kosovares por plantear un atentado y expresar su intención de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. Y como hoy es el santo del Papa, ha invitado a helado a unas 3.000 personas con pocos recursos que acuden a los comedores de Roma. Lo ha hecho a través de la Limosnería Apostólica, que es la entidad encargada de hacer estas gestiones en su nombre. Parece ser que los helados más solicitados han sido los de Nutella, que viene a ser la nocilla española, por la que aquí en Italia se siente auténtica pasión.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la noticia es el nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge, un niño que ha pesado 3 kilos 900 gramos y del que aún no sabemos el nombre. Eso sí, se encuentra perfectamente tanto él como su madre Catalina, que ha posado junto a su marido el príncipe Guillermo a las puertas del hospital Saint Mary con el pequeño. Este se convierte ya en el quinto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su abuelo el príncipe Carlos, su padre y sus dos hermanos, George y Charlotte. Será la primera vez en la historia, además, que una niña tenga prioridad en este aspecto sobre un varón tras la reforma de la ley. Es noticia también que el gobierno británico ha vuelto a reiterar que el Reino Unido va a abandonar la Unión Aduanera Comunitaria una vez se materialice el Brexit. Y hoy nuevo varapalo de la justicia europea a los padres del niño Alfie Evans, el pequeño con una enfermedad degenerativa que está enchufado a una máquina que le mantiene con vida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le ha vuelto a denegar tratar su caso al considerarlo como inadmisible.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Primera visita de Estado de la presidencia de Donald Trump. En unas horas, Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente francés, a Emmanuel Macron, que por cierto acaba de aterrizar hace tan solo unos minutos, para a continuación trasladarse a Mount Vernon, la residencia del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Mañana, rueda de prensa conjunta y cena de Estado, donde por cierto no se ha invitado a ningún representante del Partido Demócrata ni a ningún representante de la prensa. Mike Pompeo puede convertirse en el primer secretario de Estado con el voto en contra de la Comisión de Exteriores del Senado. Pompeo tiene asegurado el puesto en la posterior votación del Pleno del Senado, donde, salvo sorpresas, sí cuenta con los votos necesarios. Y la policía sigue buscando al autor de los disparos que acabaron con la vida de 4 personas e hirieron a otras 2 en un tiroteo en un restaurante la madrugada del sábado al domingo en Tennessee. El autor, que ya ha sido identificado, fue detenido el pasado año por adentrarse en una zona prohibida de la Casa Blanca.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Daniel Ortega ha visto las orejas al lobo y ha dado un paso atrás en la reforma que pretendía imponer en el salario social, que suponía una subida de impuestos y bajada de las pensiones, entre otras medidas. Una 30 de muertos ha costado que el presidente nicaragüense anulara los cambios y se manifestara en contra de la violencia. Una violencia que ha sido ejercida por sus cuerpos de represión en las calles de numerosas ciudades del país, donde tiraban a matar contra jóvenes y no tan jóvenes que se enfrentaban al poder absolutista. Ortega no da marcha atrás para evitar más muertos. Lo hace porque las protestas populares no pedían únicamente la anulación de la reforma de la seguridad social, sino la salida del poder del propio Ortega y sus familiares, entre otras, su mujer como vicepresidenta. Desde la revolución sandinista, Ortega ha navegado hacia la dictadura en este país centroamericano, alineado con la revolución bolivariana de Hugo Chávez, con unas condiciones de vida indignas y muy precarias.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio en La Linterna, como cada lunes, lecciones de cono. Con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Felicidades, Jorge.
Igualmente.
Felicidades a ambos. Felicidades.
Que si no lo decimos nosotros, Jorge.
Exactamente.
Nadie nos lo dice.
Nadie se acuerda que es San Jorge. Usamos a diario el teclado del ordenador. Ojo al dato. En ellos, en los teclados, hay 400 veces más bacterias que una taza de váter.
Eso es.
Sí. Y este es el enunciado.
Es el enunciado, el título de una investigación realizada en Australia, en varios hospitales, en los que se ha demostrado que dentro del entorno hospitalario, y por supuesto fuera, más todavía, el lugar menos higiénico es el teclado de los ordenadores del personal, de los médicos, de los enfermeros, enfermeras, bueno, de los asistentes, que están ahí tocando con su ordenador todos los días, y ahí se han descubierto 400 veces más bacterias que, por ejemplo, en la taza del váter, incluso dentro de ese mismo
hospital. ¿Pero en el teclado en el que Olcina navega para ver el tiempo también?
Por ejemplo, bueno, Olcina todos sabemos que es muy pulcro con ello.
Se pone guantes de látex.
Que él cumple además la normativa que se deriva de esta investigación en Australia, que dice que deberíamos desinfectar, no solamente limpiar, no pasar un pañito por encima, desinfectar nuestros teclados con alguna solución jabonosa, o con cuidadito de no estropearlo, que luego si
sí, claro,
si el líquido se estropea.
Correcto.
Pues una toallita húmeda. Cada semana, por lo menos cada semana, para poder
poco
evitar,
me parece, con 400 bacterias.
Sí, para poder evitar esas 400 bacterias. ¿Por qué? Pues en el teclado tocamos, se deposita polvo atmosférico que
estás
está cargado de bacterias.
Pero más que en el
inodoro. Algunos hasta comemos más, incluso más, sí, porque generalmente no se come allí, no se depositan estas bacterias. El inodoro está...
Esto da para una hora de regla, lo sabe la que está liando.
Sí,
¿no?
Se limpia más a menudo también, en teoría, que un teclado del ordenador. Las partes más pulidas del inodoro son menos proclives a que aniden ahí las bacterias.
Está
el teclado
liado.
Es más poroso, sí. Tiene más hendiduras. Bueno, estreptococos, estafilococos, incluso E. coli, la famosa E. coli.
El E. coli también.
Tan peligrosa.
E. coli.
Se puede hallar en el inocente teclado del ordenador.
Pues hay que limpiarlo bien.
Ahora, si vas a trabajar ya al cuarto de baño, ya ni te cuento.
Ni te cuento la que se puede organizar. Esto es en Australia, ¿no?
En Australia.
En la otra punta del mundo. Ahora que estamos con lo de la otra punta del mundo, Olcina,
sí.
¿Qué pasaría? Porque hay gente para todo, ¿eh? Para mirar lo del váter, y luego hay gente que dice, ¿y si la Tierra rotase en sentido contrario?
Bueno, pues sí, mira.
Ojo al manojo.
Es un experimento que han preparado un grupo de meteorólogos del Instituto Max Planck de Hamburgo.
Con sus teclados.
Y sí, bueno, pues podríamos destacar cinco grandes aspectos que ocurrirían, ¿no? Y que viviríamos como seres humanos que estamos aquí sobre la Tierra.
A ver.
Bueno, en primer lugar, cambiarían todos los patrones del viento del planeta, tal como los conocemos.
Correcto.
No tendríamos en nuestra latitud los vientos del oeste, cuando decimos las borrascas que entran del Atlántico, bueno, pues circularían en sentido contrario.
Levante del estrecho.
Se acabaría el levante del estrecho.
Claro, los alisios también serían distintos, no soplarían del noreste, sino del noroeste.
Bueno.
Borrascas y anticiclones en nuestro hemisferio circularían en sentido contrario. En la actualidad sabemos que los anticiclones gira el viento, sí, en el sentido de las agujas del reloj, las borrascas al contrario,
sí,
cambiaría el sentido de giro. Cambiaría también, Juan Pablo, un tema importante, la circulación oceánica. Las corrientes oceánicas también experimentarían cambios,
sí,
y, por ejemplo, nuestra corriente del Golfo, esta que nace prácticamente en el Ecuador y circula, ajá, por Norteamérica y luego llega a Europa, pues circularía en sentido contrario, ¿no? Yeah. Con lo cual, bueno, eso nos está señalando que cambiarían también las zonas climáticas del planeta, ¿no? Por ejemplo, este modelo señala que el Sáhara sería mucho más verde, porque los alisios que llegarían desde el Atlántico, desde el noroeste, harían que se produjesen más lluvias en esta parte del planeta. Y luego, por ejemplo, en España, por descender a nuestro territorio...
Por favor.
Bueno, pues nuestro litoral mediterráneo, que ahora tiene zonas donde no llueve mucho, sería el nuevo Cantábrico, la nueva fachada cantábrica.
Ahí
y por el contrario,
esto,
el Cantábrico,
claro,
especialmente Galicia, sería la parte sureste de España.
Exacto, por eso quieres tú que dé la vuelta.
Sí, bueno, pues te ha visto. Hemos llegado al final
que
a la
te en Alicante.
Decir,
claro. No estaría mal, nada. Pero bueno, también destaca este modelo, y con esto, si queréis, terminamos, que, sí, sí, que claro, ¿por qué se podría producir un cambio en la rotación, ¿no? Bueno, pues es un aspecto muy, muy, bueno, pues muy de ciencia ficción, pero sí, este modelo destaca que sería por un gran golpe, un evento cósmico, un gran meteorito que pudiera chocar en la Tierra y cambiar el sentido de rotación, ¿no?
Hay un dato, bueno, pues,
estamos hablando de hipótesis muy, sí, sí, muy, muy rotundas, pero bueno.
Tiene que ser un golpe fuerte.
Fuerte, sí.
Un golpe
fuerte.
Muy fuerte.
Y además, esa hipótesis es que es divertido, ¿no? Porque a veces la ciencia tiene esto, ¿no? De especular en el futuro, qué podría pasar, sí, porque nos ayuda a que profesores como Lucina nos cuenten la importancia de que los vientos circulen hacia una dirección y no en otra. Claro, para que eso se produjese, para que la Tierra cambiase de sentido de rotación en algún momento determinado, tiene que pararse.
Sí.
Tiene que haber un punto cero. No estamos viajando en una dirección, nos paramos y volvemos a la contraria. Pues también la ciencia ha investigado qué ocurriría si se parase de golpe la rotación de la Tierra. Sí. Desaparecería la Tierra.
Para ser el día de vuestro santo estáis muy animosos hoy, muy inquietantes.
Claro, sería como un frenazo a miles de kilómetros por hora de velocidad.
Tú fíjate.
De golpe. No sería posible. No. Sería de manera que la vuelta hacia el otro lado no la veo yo muy factible.
Lecciones de conocimiento.
Va a seguir
del,
sin llover en la otra temporada.
El día de... El santo de aquí, los presentes. Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Cuidado con el teclado.
Venga, adiós, Jorge Alcina.
Un fuerte abrazo.
Que tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Si nos preocupa tener...